Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
¿Tú sabes a quién está dedicada esta canción, John?
Sí, creo que fue era la primera víctima de que intentó cruzar el muro hacia la Alemania libre, ¿no?
Es verdad, a Peter Fetcher, que era un obrero de la construcción, que se quiso fugar con un amigo. El amigo pasó, pero a Peter le pegaron un tiro en la pelvis y mientras le oían desangrarse...
Qué metáfora tan potente la de las flores carmesí brotaban en su pecho sin cesar, ¿no?
Sí, sí, y cuando la gente dice, cuando empieza hablando de al otro lado de la frontera está mi país, mi ciudad, es que efectivamente, es que iba a ir a la que era su ciudad, que estaba partida en dos por una verja y al otro lado le esperaba a su familia. José Luis Armenteros y Pablo Herreros compusieron esta canción, la cantó Nino Bravo, que hoy hace creo 47 años que falleció. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Isa?
Bueno, resistiendo aquí, haciendo ejercicio con mi elíptica y hablando con mis nietas por FaceTime y resistiendo como puedo. Pero bien, estoy fuerte de ánimo, estoy fuerte. Cuando me amenaza la tristeza, me cabreo, que es un sentimiento mucho más energizante que la depresión.
Pues oye, para eso tienes a Pepe García Domínguez. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dispuesto, como siempre, a dar energía a Isabel San Sebastián.
Para eso estamos.
Oye, hoy tenemos una certeza. Hemos estado hablando mucho de cifras, ¿verdad? Porque en esta tertulia lo hemos discutido, entre otras cosas, porque John Mueller está muy pendiente de las cifras y los datos que nos dan desde el gobierno, en el torno a test que ahora hablaremos, y de muertos. Y hoy por fin tenemos una certeza. Y la certeza es que nunca sabremos cuántas personas han muerto por coronavirus. Al menos así lo ha reconocido hoy el técnico de cabecera del gobierno, Fernando Simón. Le han preguntado primero por lo que ha sucedido en Cataluña, Pepe, ahora voy contigo, porque el gobierno de Cataluña admitió ayer 3.000 y pico muertos más de los que había contado hasta ahora. Y le han preguntado por qué, si a Cataluña admite 3.000 muertos nuevos, no los admite el gobierno. Fernando Simón decía esto.
Tenemos todavía que discutir mucho con ellos qué significa realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. La forma de entrar la información, la confirmación de los datos es complicada. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Sí que es cierto que todos aquellos que tengan una prueba positiva y se les puede identificar, por lo tanto, como personas que han estado o están infectadas con coronavirus y fallecen, obviamente como mínimo han fallecido con coronavirus. Si la causa de la muerte ha sido el coronavirus, eso no es otra cuestión.
Y sobre si vamos a conocer entonces cuántos españoles han muerto por coronavirus, decía esto el doctor Simón. Bueno, ahora recuperamos ese corte, porque implícitamente está en lo que acaban ustedes de escuchar, esa frase de nunca sabremos cuántos muertos tenemos por coronavirus. ¿Qué os parece, Pepe, Isabel, John?
Vamos a ver, existiría una forma de saber, una forma estadística, de saber cuántas personas han muerto exactamente en España y en Cataluña por coronavirus. La forma sería relativamente sencilla. Existe una función que es la esperanza matemática, es decir, tú sabes, tienes una estimación con un grado de probabilidad de certeza altísimo, con margen de confianza muy alto, porque tú sabes cuántas personas mueren cada mes en España, y lo tienes segmentado además por grupos de edad, y lo tienes segmentado por comunidades autónomas y por provincias. Yo puedo saber, por ejemplo, pues mira, yo una vez, siendo estudiante universitario, hice un estudio sobre la tasa de suicidio, sobre los suicidios en las provincias españolas, y sabía cuántas personas se iban a suicidar, en concreto en la provincia de Lugo. Lugo es la que tiene la provincia que tiene la mayor tasa de suicidios en España. Y eso está relacionado con, bueno, está relacionado con la población mayor de núcleos agrarios. Abandonados, tiene toda una explicación sociológica detrás. Pero tú lo puedes saber. Tú tienes tablas estadísticas que te lo permiten averiguar. Por tanto, tú podrías hacer un cálculo tan sencillo como: la esperanza de fallecimientos en el mes de abril de 2020 en España es tal cifra. Toda la desviación que tengas de entre la cifra real que se produce de fallecimientos, que eso se constata en los registros civiles, obviamente, con la esperanza, esa diferencia serían los muertos por coronavirus. ¿Por qué Simón tiene razón, y yo estoy de acuerdo con él, y no puedes saber, ni podremos saber nunca, cuántos muertos ha habido en Cataluña y en el conjunto de España por coronavirus? Porque ha ocurrido algo que nada tiene que ver con estimaciones estadísticas o con cálculos matemáticos. En concreto, en Cataluña, donde los servicios sociales los lleva un señor marroquí, que no sé si hay estas militantes de Esquerra Republicana, independentista, por supuesto, pues ha ocurrido que simplemente los ancianos fueron abandonados a su suerte. Y en muchas residencias todavía, a día de hoy, han sido abandonados a su suerte. Es decir, ancianos con edades muy avanzadas, que lógicamente, al margen de que se hubiesen o no contagiado de coronavirus, tienen otras dolencias, muchas de ellas graves, porque es un estadio, en fin, estamos hablando de no de la tercera edad, sino ya de la cuarta edad. En condiciones normales podríamos haberlo sabido, porque sabríamos cuántos se infectaron y, por tanto, haríamos ese cálculo que he mencionado yo antes. Ahora, si tú tienes residencias en las que hay 400 ancianos y los dejas solos, o los dejas con dos cuidadores, y eso es una realidad que se está dando en Cataluña, ¿eh? 400 ancianos de 90, de 90 y tantos años, abandonados en sus habitaciones, a veces con un cadáver al lado, también ha ocurrido. Es decir, además, llega el ejército y se dice que no, que estos son tropas de ocupación y que no hace falta que nos ayuden, se sobra el señor este marroquí para dejar a los ancianos a su suerte. Por tanto, la Generalitat, o sea, este caballero, pues tiene una cifra, después ofrece otra y vete tú a saber. Jamás lo sabremos, por desgracia. Porque el Estado, la administración del Estado, hubo un instante en el que desapareció físicamente de instalaciones que estaban bajo su competencia y que eran de su responsabilidad.
A ver, sin negar un ápice de gravedad a lo que está contando Pepe, que es evidentemente eso es de denuncia y de persecución judicial, pero severa. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Simón porque estoy completamente de acuerdo con el discurso de Pepe. Es tan sencillo como ver cuántas personas mueren en España un mes de marzo, un mes de abril, un mes de mayo normal, ver cuántas han muerto en los meses de marzo, abril, mayo de 2020 y sacar la diferencia. Y ahí tener los muertos por coronavirus a una cantidad muy cercana. Te puedes desviar un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero los tienes ahí más o menos. ¿Qué pasa? Que al gobierno no le interesa saber exactamente cuántas personas y qué personas han muerto por coronavirus por si el día de mañana hubiera demandas judiciales, hubiera demandas civiles con reclamaciones económicas, etcétera. De ahí esa apreciación, a mi juicio, bastante miserable cuando dicen: ahí estamos seguros de que ha muerto con coronavirus. Ya, que haya muerto de coronavirus es otra cosa. Ah, ¿y de qué ha muerto? ¿De un paro cardíaco? ¿De un fallo cardiorrespiratorio, como mueren todas las personas, sea de lo que sea? Hombre, no seamos hipócritas, no seamos cínicos. Es evidente que se puede saber, si se quiere. Otra cosa es cuando no se quiere saber y, sobre todo, cuando no se quiere contar, cuando se quiere ocultar la realidad, que es en lo que estamos desde el principio de esta pandemia. en ocultar la realidad de la auténtica cifra de víctimas, que por cierto, esto es anecdótico, pero a mí me gustaría saber por qué todos los miembros del gobierno dicen los niños y las niñas podrán salir, los estudiantes, y luego no dicen los muertos y las muertas. O sea, los muertos son los muertos y de hecho casi ni se mencionan, y cuando se mencionan solo son en masculino. Mire usted, sí, por dónde, ahí no hay que precisar.
El Ministerio de Igualdad ha emitido una nota diciendo que está muy mal que los medios digan médicos y enfermeras, pero es verdad que en lo de muertos y muertas que lleva existiendo García 2 semanas, en eso de momento no hacen.
Mira, coincido con él entonces. Sí, ¿por no, qué no
es
hay
que me pareció muy oportuno, porque aquí se pone en femenino todo.
Todo.
Excepto muertos y muertas, como dijeron que el coronavirus no mataba tanto como la violencia doméstica. John, ¿qué te parece a ti lo de los datos de fallecidos?
Yo creo que el hecho de que Cataluña liberara estas cifras ayer, además a la hora intempestiva en que fue, a las 11 de la noche, cifras que además duplicarían la tasa, el número de fallecimientos en Cataluña, no es un gesto ocioso que no tenga una intencionalidad detrás. Y me voy a explicar. Yo creo que efectivamente, tanto como ha dicho Isabel como como dice Pepe, esto a través de ese sistema Momo de medición de la mortalidad que existe ahí, si nunca podemos decir tantos murieron de coronavirus, siempre podremos decir que en España murieron tantas personas extra sobre la tasa normal de fallecimientos en el periodo en que estuvo la pandemia declarada. Con lo cual vamos a tener una cifra aproximada. No será perfecta, pero vamos a tener una cifra aproximada. Ahora, ¿qué es realmente lo que está pasando aquí? Que en la Moncloa el tema del número de muertes, que por cierto tengo que decir que ellos están muy sorprendidos con el número de muertes que hay, yo también. Yo no pensé nunca que íbamos a llegar, o sea, yo pensé que esta epidemia nos iba a dar, pero no pensé jamás que primero íbamos a estar confinados en casa al nivel que estamos y segundo, que íbamos a tener esta tasa de mortalidad espantosa. O sea, ahora mismo España debe tener 25.000 muertes por coronavirus fácilmente.
Por lo menos, más, yo creo que
y
más.
Luego, esto obviamente en Moncloa gravita, y es cuestión de ver a Pedro Sánchez y sus intervenciones en las últimas semanas para darse cuenta que por muy insensato que seas, por muy inconsciente que seas, por muy lobotomizado que intentes estar, esto pesa en la conciencia de una persona, y sobre todo si eres el máximo responsable político de un país donde se está produciendo este daño humano, por muy inconsciente que seas, esto tiene un peso moral sobre tu conciencia. Cuando te vas a dormir tienes que acordarte. Bueno, en el debate del jueves pasado, no el de este, cuando apareció este reproche que Vox le hizo a Sánchez brutalmente cuando lo calificó de criminal la gestión de su gobierno, Sánchez reaccionó mostrando la que va a ser la estrategia que él va a intentar, recordando la responsabilidad de las comunidades autónomas, sobre todo en el drama que tiene relación con las residencias de ancianos. Y en ese tema, la verdad es que, como ha contado Pepe, hay de todo, desde irresponsabilidades enormes, desde falta de atención, desde abandono, desde peleas entre políticos que luego no han querido explicar públicamente lo que ha pasado realmente para retirarse unas atribuciones o no, etcétera. Incluso hay un episodio que es Pablo Iglesias haciéndose el machito al comienzo de la crisis y diciendo que a él le habían asignado las residencias de ancianos y que luego, cuando vio el pastel que había ahí, que no era más que un acumular muertos tras muertos, porque aquello había sido abandonado y porque Sanidad además no quiso medicalizarlas, bueno, pues ahí inmediatamente Iglesias salió de allí corriendo y no ha vuelto a hablar de las residencias de ancianos en todo este tiempo. Mi impresión es que aquí lo que se está buscando, y sobre todo en estos acuerdos, es una especie de pacto como el que hubo con las cajas de ahorro. Al final, todos los partidos del sistema habían estado en las cajas de ahorro. Al final, con las residencias de ancianos, que son competencia de las comunidades autónomas, y que es donde puede aparecer la mayor negligencia de las comunidades autónomas, aquí lo que se va a intentar es neutralizar el tema de los reproches sobre las muertes, correr un tupido velo sobre el asunto, por muy grande que sea la cantidad, y decir que razón de Estado y aquí no ha pasado nada.
Pepe.
Bueno, es que, insisto, yo siempre insisto en que nos falta mucha información. Es cierto, y por tanto, hasta que no tengamos la información completa, que tardaremos meses, No podremos emitir juicios sumarios porque nos faltan variables clave. Por la información que yo tengo de mi realidad más próxima, que es la catalana, pero estoy convencido de que eso ha ocurrido en otros sitios también, el factor desencadenante del caos en las residencias ha sido que los cuidadores, claro, no es un trabajo especialmente agradable ni especialmente bien pagado el que realizan las personas que están en residencias de mayores. No sé, si habéis tenido la desgracia de tener algún familiar en alguna residencia y las habéis visitado con alguna frecuencia, yo insisto, tuve que hacerlo no hace mucho tiempo en el caso de mi padre, ves la realidad laboral de esa gente, que es muy dura, ¿no? Lo que ocurrió aquí es que en cuanto empieza a extenderse la pandemia en esos ámbitos, simplemente los trabajadores desertan. Es decir, se dejan, se marchan, abandonan su puesto de trabajo porque es gente que gana muy poco dinero, que está en una situación de indefensión, de desinformación, de pánico, y dejan a los ancianos a su suerte. Eso ha ocurrido aquí. Ha habido residencias en las que prácticamente había gente de la cuarta edad que necesita unos cuidados permanentes al margen de los sanitarios y que estaban solos en la residencia, completamente abandonados. Y eso se extendió a lo largo de días y días y días. Por eso, ¿de qué murió esa gente? Evidentemente de una situación vinculada al coronavirus. Ahora, si tiene que haber lo que apuntaba Isabel San Sebastián, algún tipo de repercusión jurídica que tenga que ver con indemnizaciones, con denuncias, con demandas, etcétera, tienes que tener un análisis muy fino, una certeza absoluta, no una presunción. Tienes que tener la certeza de que tal persona murió de coronavirus. Pues una de las cosas que hay que hacer para saberlo es una autopsia. Bien, no se han hecho autopsias. Se ha enterrado a la gente a los 5 minutos de fallecer, de cualquier manera.
Aquí el problema es que ni se están haciendo autopsias porque no están permitidas. Es más, están impedidas activamente por las distintas administraciones, ni tampoco hay tests para certificar si una persona tiene coronavirus o no. Ahora están empezando a distribuirse, ahora, y estamos a 18 de abril, ¿o cuánto estamos? Por ahí. O sea, ahora están empezando a llegar a las residencias. Hasta ahora no había absolutamente nada y sigue sin haber tests para el común de los mortales. Si no eres político y concretamente miembro del gobierno, no tienes derecho a test. Y entonces, ¿cómo certificas que has muerto por coronavirus? O sea, el día de mañana, si hay una demanda, ¿cómo haces valer tu caso? Precisamente por eso está el gobierno tan interesado en no dar información, en tapar la información, en arrojar cortinas de humo, que si con coronavirus y no de coronavirus, que si es imposible saberlo, que si las causas de los fallos multiorgánicos, que si hay patologías asociadas. No, mire usted, si usted ha sido abandonado en una residencia, con mayor motivo usted ha muerto a causa del coronavirus, y las administraciones implicadas en ese abandono, porque son responsables de esas personas, las administraciones que han dejado a su suerte a esas personas, tienen que comparecer ante la justicia y tienen que responder de ese delito, porque es un delito abandonar a una persona a su suerte. Y no es un delito en primera instancia de quien lo hace, es decir, del cuidador que deserta de su puesto de trabajo, pero es una responsabilidad subsidiaria de la administración que es responsable de esa residencia, o de la empresa privada, me da lo mismo, que sea pública que privada, me da igual. Si eso ha ocurrido, y bueno, y ya encima, para rematar la faena, si encima va el ejército, va la UME, o intenta ir el ejército a brindar ayuda a esas personas y la Generalitat no les deja entrar porque son el ejército español y llevan la bandera de España en el uniforme, pues entonces con mayor motivo, ¿no? Pero vamos, yo no circunscribiría el asunto a las residencias y a las personas mayores, porque esta ocultación de cifras de muertos y muertas es generalizada. El gobierno no tiene interés en que sepamos cuánta gente ha muerto de coronavirus. Y no es tampoco ninguna excepción. También China ha ocultado cifras, evidentemente, y ha minimizado escandalosamente sus cifras de muertos. Aquí hay países que están siendo muy transparentes con los datos y otros que están siendo muy opacos. Y yo tengo la sensación de que España está entre los opacos. Y me produce terror. Y luego aún tienen la desvergüenza estos gobiernos, este vicepresidente Iglesias y otros miembros del gobierno, de hablar de que la ultraderecha divulga bulos. Pero si aquí el primer bulo son ustedes, si aquí los que más bulos están divulgando son ustedes.
Lo que
por
está
acción
claro es
y
que...
por omisión, por divulgación de bulos y por ocultación de información.
A ningún
son
gobierno...
ustedes los primeros responsables de eso.
a ningún gobierno de ningún país le gusta ver a su país en los primeros puestos del ranking. Y hoy, cuando Cataluña ayer, como decía John Mueller con nocturnidad y alevosía, admite 3.000 muertos nuevos, lo que se estaba dando por hecho en la prensa es que el gobierno los iba a sumar a los datos ya conocidos y que con eso íbamos a colocarnos por delante de Italia y al mismo nivel de muertos en Estados Unidos. Y claro, eso así de imagen pública no gusta. John, te voy a centrar a ti antes de la pausa la cuestión de los test, porque yo creo que eres el periodista que más ha insistido con el tema test. El mantra del gobierno, cada vez que le preguntaban por los test, es, bueno, ayer mismo a Fernando Simón le preguntaron, ¿cuánto es el total de test? Y el mantra que repetía siempre el gobierno es, hacemos 20.000 al día. Pero hasta hoy no se habían dado cifras totales, que ya están diciendo que son 900.000. Hoy han dado un nuevo dato, que son que están haciendo 40.000 al día. Escuchamos primero a Fernando Simón.
De que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Algunas de ellas son PCRs que se repiten para descartar casos que una vez han superado los síntomas hay que reincorporarlos a la vida social, pero la gran mayoría son en nuevos casos sospechosos. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas.
En las semanas previas y ayer, porque ayer mismo dijo 20.000. Le han preguntado al ministro Salvador Illa también por los test, pero más que por cuántos test se hacen, ¿a cuántas personas se hacen? Porque hay a varias personas públicas, las conocemos, ministras, que se los han hecho varias veces. Respuesta a ella.
Que hemos logrado aumentar la capacidad de realización de PCRs en España. En las últimas 3 semanas hemos conseguido pasar de los 20.000 PCRs diarias a una cifra de entre 40 y 47.000 PCRs diarias, según el consumo estimado que nos proporcionan las mismas comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis y hasta el 13 de abril, la cifra total de PCRs realizadas en España la estimamos en 930.230.
Pero no dice a cuántas personas. Y desde Vox, el doctor Stigman decía esto.
Si no nos da esos datos, que son las PCRs realizadas en los asintomáticos, sintomáticos, posibles, probables y sospechosos por comunidad autónoma y total, ¿cómo van a colaborar ustedes con Europa? Es imposible, si no colaborar con España.
Milo, ¿qué te parece?
Bueno, que Stigman tiene toda la razón. Y por eso es que yo pido los datos y los pide todo el mundo. Si es que necesitamos saber, no se pueden tomar decisiones si no sabemos cosas. Yo estoy viendo países de nuestro entorno y de no nuestro entorno que están haciendo cosas que me parecen distintas a lo que hacemos nosotros, que es simplemente encerrarnos a machamartillo. Estoy viendo países que tampoco son modelos, como Chile, donde se han inventado la cuarentena dinámica, que es distinto a la cuarentena estática que estamos haciendo nosotros. Bueno, veo que en Alemania o veo que en otros países están tomando medidas de distinto tipo, nunca tan, y no hay niveles de confinamiento como nuestro. Entonces, los test son fundamentales para saber dónde estamos de pie. El problema es que hoy han empezado a dar, ahora yo creo que esta campaña está teniendo un resultado al final, o sea, que hoy estén ofreciendo los test y estén diciendo estos fueron PCR y estos de anticuerpos serológicos, por lo menos respecto de los casos confirmados. Por lo menos ya sabemos que hay casos confirmados que están confirmados vía test PCR y otros que son vía test de anticuerpos. Pero no tenemos, primero, no sabemos cuántos test se han hecho. O sea, tenemos que fiarnos del señor Illa, que dice 930.000, pero en realidad esta es una cifra pues muy discutible y hay varias organizaciones que están intentando recopilar los datos en las comunidades autónomas y bueno, pues algunas están teniendo éxito, otras no. El asunto es que hoy los datos que salen, por ejemplo, hay comunidades como Madrid, Cataluña o el País Vasco que no han entregado, que no, o Castilla y León o Castilla-La Mancha, que no informan de los test realizados. Entonces, aquí todavía seguimos avanzando a ciegas con el tema de los test y sin duda que mientras no tengamos constancia de cuántos test se han hecho, cuántos test han dado positivos, cuántos test se han hecho a gente que ha resultado que estaba contagiada, y a veces se han hecho hasta 2 o 3 test, como ha demostrado Irene Montero, a la misma persona. Entonces, necesitamos un detalle muchísimo más granular de lo que se ha hecho con los test que esto. Y decía una cosa Isabel San Sebastián, esto va a ser un follón considerable después de que pase el estado de alarma, porque aquí va a haber un cruce de acusaciones judiciales y de denuncias que más le vale al Estado tener toda la información posible a la mano para poder de manera transparente demostrar cuál ha sido la ejecutoria hasta del último funcionario.
Nieves, hacemos una mención para nuestros oyentes y continuamos en la tertulia de hoy porque a propósito de las cifras y de los muertos y de los tests ya hemos visto que las cosas no encajan. No me extraña que Tezanos quiera una única fuente de información para que los medios de comunicación no contemos estas cosas. Pero antes de meternos en Tezanos y lo que ha dicho Pablo Iglesias, Biou.
Sí, Biou, podemos testarlo en casa durante 15 días, 2 semanas, sin ningún tipo de compromiso para comprobar los beneficios de Biou, para comprobar que realmente funciona, que es un filtro el más sofisticado del mercado, que purifica totalmente el ambiente y que si lo tenemos en casa o en el despacho, donde queramos, en espacios cerrados, vamos a poder decir adiós a los gérmenes, a las bacterias y a los virus. Podemos cambiar la vida a través del aire, lo saben desde Biou y por eso quieren que tengamos este aparato en casa. 900-730-122 es el teléfono al que tenemos que llamar, teléfono gratuito, 900-730-122, silencioso, de alto rendimiento, sistema esterilizador. Hasta ahora era de uso profesional, pero ya puede estar al alcance de cualquiera. Lo podemos tener cada uno en nuestra casa. Biou.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los 5, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, ayer se montó bastante escándalo cuando se descubrió que el Centro de Investigaciones Sociológicas, al que ya no prestábamos atención con sus encuestas de voto, porque ya habían perdido toda la credibilidad que uno podía tener, preguntó directamente a los españoles si creen que para tener una información fiable hay que controlar a los medios de comunicación, no solo a las redes. Y en una de las respuestas, que fue, según el CIS, la más votada, el CIS decía, ¿cree usted que se debe tener una única fuente de información para informar sobre el coronavirus? Le han preguntado hoy en La Sexta a Pablo Iglesias, al vicepresidente, por este asunto.
¿Le ha parecido adecuada esa pregunta en el CIS? Tezanos, no sé qué le ha parecido el CIS, pero sobre todo una pregunta donde se induce a, no sé si censura o control de la información.
Sobre la formulación concreta de la pregunta, yo no tengo nada que decir, pero sobre el tema sí. Creo que todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir. Y tú mismo lo estás sufriendo en las últimas horas. Creo que eso es una preocupación de la ciudadanía. No solamente ha pasado en España, ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ha pasado en Estados Unidos, y creo que todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que el bulo, el insulto, la mentira, para que esa ultraderecha mediática y política que atenta contra lo más sagrado de nuestra democracia no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades, que se tienen que fundamentar en la defensa de lo común, del interés general, de la libertad informativa y de que los medios hagáis pues lo que hacéis, que es controlar al poder.
La pregunta era adecuada, vicepresidente.
Sobre la formulación de la pregunta, Antonio, a mí no me corresponde hacer ninguna valoración, pero creo que el tema es algo que preocupa a todos los ciudadanos. La mentira, el bulo, la manera en la que está actuando la ultraderecha mediática y política, creo que es evidente que daña lo más valioso que tenemos en nuestro sistema, que es lo común, la defensa de lo colectivo y la defensa de la legalidad y de las reglas institucionales.
Declaraciones que se suman a la noticia que hemos conocido esta tarde. El PSOE denuncia ante la Fiscalía que depende de Dolores Delgado, a Vox por difundir bulos. Isabel, empieza tú y luego te siguen Pepillo.
Pero qué cara más dura. Es que la tiene de cemento armado, pero vamos, de cemento armado. O sea, yo llevo como 10 días o así soportando las insidias de Juan Carlos Monedero en Twitter, que le ha pedido abiertamente a Ana Rosa Quintana que me eche de su programa en televisión, que le eche a Eduardo Inda, que me ha llamado imbécil en un tuit. O sea, un acoso verdaderamente digno de mejor causa. Esto Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y gran amigo del alma de Pablo Iglesias. Esto por hablar de lo y lo has subido tú, lo has sufrido tú estos días, Antonio, y no sé qué. Tenéis la cara de cemento armado. Bulos los del gobierno, bulos los del señor Iglesia, que se salta al confinamiento, que nos miente descaradamente, que anuncia que se han tomado unas medidas de renta básica cuando esas medidas no se han ni siquiera discutido en la comisión de subsecretarios. O sea, esos son bulos. Bulos lanzados desde el Palacio de la Moncloa. Esto es lo que quieren, es establecer una dictadura de ultraizquierda. Ya está, esto es lo que quieren, es convertir España en un régimen homologable al de Chávez, al de Venezuela, al de Maduro. Esto es lo que quieren. Primero empobreciendo a la población y después eliminando la libertad de expresión y la libertad de opinión y la libertad de información. Pero de verdad que nos tenemos que resistir a esto con uñas y dientes, pero con uñas y dientes, porque es que es verdaderamente infame.
Pepe.
Vamos a ver. Hay figuras delictivas que están tipificadas de forma expresa en el Código Penal. Cuando la Fiscalía actúa de oficio o a instancia de terceros para perseguir algún tipo de comunicación falsa que pueda tener una repercusión contemplada de forma expresa en el código, pues está cumpliendo su función. ¿Existen bulos? Yo creo que prácticamente la pregunta tendría que ser, ¿existe información en España? Porque los bulos ocupan el 95% de los contenidos que uno se encuentra, por ejemplo, en las mal llamadas redes sociales. Eso se ha convertido en una pauta normalizada, no solo en España, sino en todas partes, en todo el mundo occidental. Es una pandemia que tenemos que sufrir los que nos relacionamos con la información y los que la consumen. Y esa pandemia no se puede extinguir, entre otras razones, porque hay un gran público consumidor de bulos en España. Y es un público transversal, ¿eh? O sea, de un bando o de otro. Hay gente, mucha gente, que consume bulos, que sabe que son bulos, pero le da igual. En la medida en que haga daño al equipo contrario, acepto que se me intoxique, siendo consciente de esa intoxicación, y participo de ella. Bueno, es una patología social que, insisto, tenemos que convivir con ella y es propia de la época que nos ha tocado vivir. A partir de ahí, los ciudadanos privados, si se sienten apelados, o sea, si alguien pone una mentira o algo injurioso sobre mi persona, naturalmente yo tendría que acudir a los tribunales. Me parece, y como yo todo el mundo, hasta ahí la cosa me parece razonable. Es decir, que lo haga cualquiera. Yo creo que no podemos decir desde tal ámbito se lanzan bulos y desde el otro no. Por desgracia, los bulos aquí son transversales y forman parte, insisto, del menú de cierta bazofia comunicativa
que se ha convertido en cotidiana en todas partes. O sea, que Estados Unidos, el gran debate durante unos años era que el señor Obama, el presidente de la República, había nacido en Kenia. Creo que era Kenia, no recuerdo qué país africano, me parece que era Kenia. Esta era la gran cuestión.
Si a Donald Trump
y Donald Trump era uno de los principales divulgadores de esa especie. Bueno, y es presidente ahora mismo.
De hecho, probablemente se lo inventara él, pero si Donald Trump llega a decir hoy que para controlar los bulos está planteando una única fuente de información en los Estados Unidos, se para el mundo del escándalo que hay. John.
Bueno, es que desgraciadamente este tema está atravesado por el doble estándar de la política y que cuando lo hago yo está bien y cuando lo haces tú está mal, o viceversa, ¿no? Yo me estoy acordando ahora que el 18 de octubre, el día que empezaron los desórdenes en Chile contra Piñera y que quemaron el metro, la policía actuó y reprimió a los delincuentes que estaban quemando el metro o que estaban actuando en las calles, y se levantó con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos chileno el bulo de que la policía había abierto un centro de detención ilegal en una estación de metro y había violado a mujeres en esa estación. Este bulo corrió por las redes sociales durante días y llegó y contribuyó a erosionar el crédito de la policía, la autoridad del gobierno, etcétera, y tuvo consecuencias políticas. El gobierno chileno no presentó una queja contra los distribuidores de ese bulo, nadie se ha querellado contra el Instituto de Derechos Humanos y sus dirigentes que dieron alas a ese bulo, o sea que por eso, y la mayoría de esos son amigos de Pablo Iglesias, o sea que esto es una historia de ida y vuelta y de un doble estándar normalmente, que huele mal. ¿Qué es lo que está pasando nuevo en este mundo de los bulos? Primero, yo creo que las redes sociales no son un sitio para informarse. Las redes sociales son un sitio para...
Pero, John, ese debate, por supuesto, que es muy interesante y lo hemos mantenido aquí, pero es que el debate hoy y ayer sobre todo, pero hoy con la respuesta del vicepresidente, no se centraba en si en las redes sociales hay bulos o no.
Se centraba en que el Centro
de Investigaciones Sociológicas estaba preguntando si en España hay que tener una única fuente de información, incluido los medios de comunicación. Porque la pregunta citaba medios de comunicación y en la respuesta no decía ¿habrá que controlar los bulos en las redes que son malos? No decía ¿es bueno que para que haya una información fiable haya una única fuente de información?
Claro. Pues o sea, ya ves cómo te va cuando te fías de una única fuente de información. No te pones mascarillas, te crees que esto se va a superar solo con unos contagiados, nunca va a morir nadie, etcétera, ¿no?
Y si ¿qué puedes mayor poner... bulo que ese? ¿Qué mayor bulo claro. que ese de que las mascarillas no servían para nada? ¿Ha habido un mayor bulo causante de más muertes que ese? ¿Las mascarillas no sirven para nada? ¿O aquí no hay ningún peligro, sal a la calle porque es mucho más mata mucho más la violencia de género que el coronavirus? ¿Eso no es un bulo? ¿Nadie tiene que ir a la cárcel por eso? ¿Eso no es un megabulo lanzado con todo el poder del aparato del Estado? ¿Y el ministro de Interior que dijo hace unos días que había habido un caso gravísimo de violencia machista cuando un señor había tirado por la ventana a su mujer que no la había tirado por la ventana? ¿Eso no es un bulo? O sea, claro que hay bulos, y los principales y los más peligrosos son los que lanza el gobierno utilizando las plataformas que tiene a su disposición, que son incontables. Preguntar en una encuesta del CIS, de un instituto que pagamos todos, como muy bien ha dicho Paco Vázquez, por muy desprestigiado que esté, si hay que establecer la censura en España y limitar la información oficial al BOE y silenciar los demás medios de información, bueno, es que eso es de una gravedad extrema, pero es de una gravedad extrema. Yo es que creo que aquí no nos estamos dando cuenta de la pendiente por la que nos estamos deslizando, pues... pero nos estamos deslizando por una pendiente. Empezamos por tolerar que nos encierren en casa durante más de un mes ya, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de trabajar, sencillamente por la impotencia del gobierno para facilitarnos tests, pruebas diagnósticas, mascarillas, etcétera, nos encierran, nos arruinan y ya acabamos aceptando que nos implanten la censura. Nos estamos deslizando por una pendiente gravísima, de verdad.
No sé si el único medio de...
un poquito, pero... un poquito, digo. Pero...
Remátamelo, Pepe, que quiero meter una cosa de Televisión Española de ahora mismo.
No, yo simplemente quería repetir mi primer argumento. Es decir, hay delitos que están tipificados en el Código Penal, si alguien incurre en alguno de ellos, en por cualquier medio, en una red virtual o en un medio físico o en un periódico de papel, procédase a la denuncia correspondiente y ya está, y no hay que darle muchas más vueltas.
Eso, mira, si con eso valdría, lo que pasa es que a algunos no les basta eso para controlar la información. Televisión Española ha tenido que rectificar varias veces por los contenidos que ha dado durante esta crisis. No porque se equivocaran en predicciones o no, sino porque estaban diciendo mentiras y falsedades, todas ellas dirigidas a la Comunidad de Madrid. Hoy, el periodista de Televisión Española, del telediario más importante, el de la noche, el de las 9 de la noche, Carlos Franganillo, ha escrito en Twitter: esto no tiene un pase. Lamentable. ¿Y a qué se refería el periodista de Televisión Española? Pues que a que Televisión Española, en el programa que tiene para dar contenidos en casa, Aprendemos en Casa, que son suministrados por editoriales y guionizados por el Ministerio de Educación y Formación, ha emitido lo siguiente en un programa que está dirigido a los niños, en el espacio infantil, Aprendemos en Casa. Y con contenidos del Ministerio de Educación, Televisión Española ha emitido hoy esto.
Son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hicieron siempre enseguida virales en las redes sociales. A partir de ellos se han realizado siempre originales parodias, como en esta ocasión en que dijo: cuanto mejor, peor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo beneficio político. Frase que algunos atrevieron incluso a intentar analizar sintácticamente, aun siendo tarea imposible. No tiene sentido. Este es un mensaje incoherente. No obstante, aunque han dado siempre mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes. En muchas ocasiones, la supuesta incoherencia es debida a un lapsus linguae, es decir, a que pierde el sentido del hilo del discurso y yerra el orden de las palabras, o emplea alguna por error. Si no, observa algunos ejemplos.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar.
La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles.
Bueno, pues en este programa infantil, este es el vídeo que ha emitido Televisión Española, no tenían a otro para poner ejemplos, y lo que hay que decir es que Televisión Española ha emitido un comunicado. La primera parte del comunicado es lo de siempre, un error involuntario. En la última parte del comunicado es donde viene una novedad, y dice Televisión Española que va a relevar al responsable del tener que revisar estos contenidos, porque se les había pasado lo de Mariano Rajoy. Lamentablemente es que es una más del ente público, que no sé si es el que Tezanos querría como única fuente de información en esta cuarentena. Pero bueno, Ministerio de Educación de Isabel Celaá. Porque claro, el que tenía que revisar de Televisión Española dicen que se lo van a cargar. Pero ¿y quién es el encargado de hacer este contenido? Porque alguien lo ha tenido que hacer. Y esto era para los niños. Y viene, no ha sido un error. El que ha hecho esto no es que se le haya pasado y hayan metido una imagen que no era. Era que, venga, vamos a contarles a los niños cómo los políticos son tontos y torpes. ¿A quién elegimos? ¿A quién tenemos?
De derechas. Los del PP, los del PP solo. O sea, esto es adoctrinamiento puro y duro, permitido y alentado por una comisaria política que se llama Rosa María Mateo, que lleva más de 2 años a dedo, sin ningún control, en una televisión pública, presuntamente pública en el sentido de que la pagamos todos, absolutamente sectaria y al servicio del PSOE. Esa es la cruda realidad y ese es otro gol que nos ha colado esta gente y que aceptamos mansamente, y que menos mal que ya hay quien la denuncia. El otro día lo hizo Terol del PP, Macarena Olona de Vox. O sea, yo es que creo que cada político que no sea del PSOE o de Podemos que sea entrevistado en esa televisión tiene que denunciarlo por dignidad democrática, tiene que denunciarlo por tierra, mar y aire.
Yo tengo un enorme respeto por los manipuladores de la información, porque me parece un oficio muy difícil, muy serio, que tiene grandes profesionales en España y que hay que saber hacerlo. Lo que no puede ser es que se te cuele un aficionado. Por una razón.
¿Para qué? Lo que te molesta son los aficionados.
Perdona, yo creo siempre en los profesionales, como en aquella película célebre que no recuerdo cómo se llamaba.
Airbag, profesional.
Un profesional. Sí, sí. Yo tengo un gran respeto por el manipulador, pero el manipulador tiene que estudiar muchos años, tiene que prepararse, tiene que ensayar. Esto no es fácil, lo de manipular la información.
Pero estamos para coñas de eso.
No, bueno, si yo estuviera para coñas, no habría tolerado tantas tonterías que tú dices. Pero
vamos a ver, por favor, con lo bien que ibais hoy.
Sí, hombre, pero de vez en cuando tengo que interrumpir yo también, no voy a ser el único que se
cae. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como nos quedan 20 segundos, nos vamos al boletín de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y seguimos haciéndolo también. John Mueller, que ahora tenemos que hablar de la renta mínima. ¿Qué le ha pasado a Escribá? Que se ha enterado por la prensa. Ahora lo comentamos. Told you, but I don't believe I've the balls to let you know. I can say that 'cause I'm a man, but I feel like a little boy today. I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever. Somewhere on the sphere around here.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y con Pepe García Domínguez, y con Isabel San Sebastián, y con John Mueller, y con usted que nos está escuchando. John, sé que tienes una entrevista porque John es un periodista tan importante que le hacen entrevistas a él. Es así, ¿no? A las 6 y...
No, la tengo que hacer yo.
Ah, la tienes que hacer tú, porque las últimas te las han hecho a ti. Oye, a las 6:20 te tienes que ir, ¿verdad?
Eso es, querido.
Vale, bueno, pues es tiempo suficiente para escuchar tu opinión y luego escucho la de Pepe y la de Isabel sobre esto que os voy a poner. El martes, muy rápidamente lo recuerdo, el martes José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, dijo que lo de hacer una renta mínima vital, que era una cosa muy seria y que esto no se podía anunciar de la noche a la mañana y que se tardaría su tiempo. Porque además querían hacerlo bien, no una renta puente, no una renta coyuntural, sino una renta estructural. Ese mismo día, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda dijo que para hacer eso iban a tardar meses y que por eso no se había anunciado en ese Consejo de Ministros ni se iba a anunciar en breve. El martes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron y decidieron que la renta se iba a anunciar ya. Y hoy así ha sido publicado porque se filtró por Podemos, porque era filtrar una victoria de la banda de Podemos dentro del gobierno frente a algunos ministros como Montero y como Escrivá. Y en la entrevista que le han hecho en la cadena SER se lo preguntaban al ministro de Seguridad Social.
Pues me he enterado esta mañana realmente, porque ayer no me he enterado esta mañana, lo he visto en los medios de comunicación, sí.
O sea, hasta hoy no sabía que usted tenía la posibilidad de dar una rueda de prensa.
Estos días, como me parece que usted ha dicho antes, los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos, ¿eh? significa tener una norma que podamos llevar al Consejo de Ministros. En cuanto tengamos esa fecha cerrada, con seguridad, pues la vamos a anunciar.
Y eso
va a ser en semanas. Es decir,
eso ya, no va a ser hoy.
El anuncio va a ser pronto, inminente. Yo diría que lo que más importante, más allá del anuncio, es cuándo podremos llevar esa norma al Consejo de Ministros, y eso ocurrirá en algunas semanas. Yo no me siento presionado en ningún caso con esa información. Es consistente con lo que estamos hablando y lo que estamos acordando. Se lo digo sinceramente.
Sí, pero claro, usted me dice que necesitan semanas, lo dijo la ministra portavoz, y claro, Unidas Podemos lo está dando por hecho.
Que necesitamos semanas, no para anunciarlo, necesitamos semanas para materializarlo en una norma.
El martes el señor Escrivá dijo que ni siquiera se podía anunciar. Bueno, pues efectivamente, él no ha tenido que dar una rueda de prensa porque el que ha hecho el anuncio ha sido Pablo Iglesias, el vicepresidente, primero en Twitter y luego en La Sexta, que decía que el señor Escrivá lo tiene que tener listo para ya, desde mayo, a cobrar esa renta.
Nosotros llevamos desde que nacimos, desde 2014, planteando esta necesidad. Hay mucho trabajo académico hecho y ahora toca acelerar los plazos y tenerlo listo en mayo, porque es algo que está esperando la gente en nuestro país, y yo estoy muy orgulloso y quiero darle las gracias al presidente del gobierno, que ha sido sensible para resolver esta discusión y que lo tengamos listo en mayo.
Y lo último es lo de la portavoz, que hoy ha tenido que salir a hablar, la señora Montero, y que ya no habla de meses, pero tampoco habla de mayo. Dice, pues aproximadamente, no se sabe. John, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, me parece que Escrivá, el ministro Escrivá, con el que yo no he hablado desde que le entrevistamos con Carlos Segovia hace casi un mes, yo creo, ha puesto pie en pared, y aquí tenemos un pulso entre el ministro de la Seguridad Social, el presidente del gobierno y el vicepresidente Iglesias. Y esa es la impresión que tengo. ¿Por qué? Porque Escribano quiere...
En el que Pablo Iglesias y el presidente van del mismo bando.
Bueno, Pablo Iglesias le ha arrancado un compromiso al presidente que consiste en imponerle a Escribá y al resto del gabinete el ritmo que Pablo Iglesias quiere para la renta mínima. Y Escribá ha resistido hasta ahora porque él lo que quiere es una renta mínima. Primero dijo expresamente que no quería una renta mínima puente, que es lo que habían planteado Pablo Iglesias, y luego dijo que quiere una renta mínima que esté bien diseñada, y no nos olvidemos que Escrivá ya diseñó y estudió una renta mínima cuando estaba en la AIREF, con lo cual sabe más o menos lo que cuesta. Si de su lado está María Jesús Montero, es porque esto tiene un costo importante y habrá que reajustar los presupuestos y actuar de la parte financiera. Pero también estará con él Nadia Calviño, probablemente. Con lo cual, ahí el presidente del gobierno tiene que domesticar a sus propias fuerzas para alinearlas, porque ahora mismo lo que tiene es al gobierno dividido. Y cuando lo que está pidiendo Escrivá es que le dejen hacer en serio la renta mínima de una manera estable, pero con una manera que no sirva para un incentivo ni para la economía sumergida, ni para que la gente deje de trabajar. Y eso requiere diseñar mecanismos que no existen en España y que no hemos aplicado nunca, pero él tiene un equipo de sabios allí que ha contratado, de sociólogos, de expertos, de gente que sabe mucho de esto, que está estudiando esos mecanismos y los quiere incorporar a la ley. Pero esto no se puede hacer deprisa y corriendo. Y ahí es donde está el problema. Así es como yo lo veo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ayer aquí hubo una entrevista muy importante en España, que es la que dio Luis de Guindos en Onda Cero, donde Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, dijo que había que legislar ya una renta mínima temporal para la gente que lo está pasando mal en este momento en España. O sea, no nos olvidemos que, como dijo Isabel San Sebastián antes, el gobierno nos tiene encerrados en casa. Y eso nos impide, entre otras cosas, salir a trabajar a los que no teletrabajan, pero deteriora la actividad económica de una manera importante, porque hay cosas que antes se hacían que ahora no se pueden hacer. Y a mí me parece de todo punto lógico que aunque no sea una renta mínima perfecta como la que sueña Escrivá, durante 3 meses el gobierno genere una renta mínima social qué sé yo, de 400, de 500 euros, oye, ¿qué es la cantidad que me he gastado yo para comer el mes de marzo? Y otras cosas, y que perfectamente se puede dar a los españoles que califiquen o que la pidan y que califique para... ¿Que puede haber un problema de que se la estás dando a gente que no se la merece? Perfecto, pero ya tendrá tiempo Escrivá 3 meses para pensarse bien el mecanismo que él quiere implantar.
John, te dejamos que hagas esa entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ti, Dieter. Un gracias abrazo. A mis compañeros también.
A ver, Pepe, Isabel, ¿qué opináis?
A ver, es que hay dos debates muy distintos que se mezclan en esta cuestión. Hay un debate que, como decía el vicepresidente Iglesias, es un debate teórico que ya lleva muchos años circulando por ahí en los ámbitos académicos y no académicos, en los políticos, y que tiene perspectivas desde todas las ópticas ideológicas. Es decir, hay un enfoque liberal de la renta mínima, y además es un enfoque teorizado por Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago, que plantea la idea que en España después emuló Ciudadanos en algún momento, que era la idea del complemento salarial, el impuesto negativo para las rentas muy bajas. Hay una idea de extrema izquierda, o si quieres de la izquierda que va más allá de la socialdemocracia, que de algún modo inspira a Podemos en sus propuestas, que tiene que ver con una premisa más o menos axiomática, que es: en Occidente se ha acabado el trabajo, el fin de la clase obrera y el desplazamiento de las factorías de la mano de obra tradicional a Oriente y fundamentalmente a China hace que vaya a haber una generación de eso que se llama el precariado, de gente que tenga trabajos muy inestables, muy muy precarios, valga la redundancia, con muy pocas horas activas al mes o a la semana, y que esa gente debe tener algún tipo de renta garantizada por los estados. Bueno, eso es un debate político. Y es otra cuestión que yo creo que ahora no hay que entrar en eso, porque es que ahora lo que tenemos es a un país encerrado en sus casas y gente que necesita comer, y gente que tiene niños en casa que hay que darles el desayuno, y que, bueno, como estaban diciendo ahí, es decir, si tú no le dejas a la gente salir a trabajar y le dices, oiga, ¿y cómo? No, gástese sus ahorros. Bueno, pues que no los tengo. Hay gente que no los tiene. Bueno, pues algo tendrá que hacer. Por tanto, una transferencia que tendría que ser muy inmediata, muy ajena, sobre todo a la burocracia estatal. Es decir, lo que se ha hecho en Estados Unidos, que lo ha hecho Trump, que no es precisamente un trotskista, y que además se ha hecho en más sitios, se ha hecho en Hong Kong, por ejemplo. Los primeros fueron en Hong Kong. Hong Kong, muy al principio de todo, hizo una transferencia de $1,200 a todos los ciudadanos de ese territorio semiautónomo. Todo el mundo recibió 1.200 euros. No hacía falta hacer ninguna gestión de ningún tipo burocrática. Se les ingresó en la cuenta bancaria. Si alguien multimillonario en Hong Kong ha recibido 1.200 euros, y seguramente ha ocurrido eso, ya los devolverá. Se tiene que hacer una especie de declaración jurada diciendo, mire, yo no tengo ingresos. Por tanto, solo con decir yo no tengo dinero, se te dan los $1,200. Si después, dentro de 8 meses, de 9, de 10, se demuestra que tú sí tenías dinero, pues oye, ya vendrá Hacienda y ya se resolverá. Pero de momento, tome usted el dinero. Que habrá algún tipo de irregularidad, lo resolveremos en su momento. Pero lo que no podemos hacer es tener gente que vaya potencialmente a pasar hambre y que la tenemos enterrada en casa. Y eso es completamente inviable. Por tanto, yo desligaría el debate de esa propuesta que defiende Podemos, de una renta permanente, estable, claro, crónica.
Claro, porque Luis de Guindos
ya hablaremos
temporal,
cuando esté abierto el Parlamento. Y ahora, oiga, dele un cheque a la gente de la cantidad que sea para que pueda comer mañana y ya está. No discutamos más esa cuestión.
Isabel.
Yo estoy de acuerdo. Es evidente que aquí hace falta una renta mínima. Hay gente que está sencillamente en el límite de la subsistencia. Personas que no tienen por qué tener ahorros, que no tienen ahorros, que viven al día, que les ha llegado una hipoteca, les han llegado a muchos autónomos, por ejemplo, la cotización del año, o sea, la cotización del último mes de la Seguridad Social. Ahora se ha retrasado un mes el pago de los impuestos, pero solo un mes, no se ha cancelado, etcétera, etcétera, y que tienen que comer y que tienen hijos y que las han encerrado en casa, nos han encerrado en casa todos y no podemos pagar. De modo que es evidente que hace falta una renta. Pero aquí no se trata de que los españoles coman. O sea, yo creo que lo que le preocupa al señor Iglesias no es el destino de esas personas, es ponerse la medalla. Porque aquí hay dos debates. Uno es el de la renta básica, evidente de urgencia para hacer frente a esta situación de emergencia, y otro es el de la división profunda que hay en el gobierno. hay un sector del gobierno que quiere hacer una política más o menos razonable, socialdemócrata o socialista o lo que sea, donde está Calviño, está el ministro de Seguridad Social, etcétera, y luego hay otro sector del gobierno encabezado por Iglesias y los ministros podemitas que están en otra cosa, que están en la renta básica y en ese tipo de cosas, están en otra cosa. Y evidentemente a esa gente hay que pararle los pies. Yo he escuchado con muchísima atención la entrevista que le hacías a Paco Vázquez, y él decía una cosa que es de sentido común. Aquí lo que hace falta es un gran gobierno de unidad nacional. Aquí no podemos estar dependiendo de ese tipo de gente, de Podemos, de Esquerra, de Bildu, etcétera. Hace falta otra cosa, hacen falta otros pactos, hacen falta otras políticas. Y el hecho de que esta batalla, que es una batalla muy importante de la renta básica, la haya ganado aparentemente Iglesias y por goleada, porque Sánchez ha desautorizado totalmente a su ministro de Asuntos Sociales, es tremendamente inquietante. Es muy inquietante para los españoles. Yo no sé qué clase de políticas piensa hacer este gobierno, creo que no lo sabe ni él, porque van improvisando a salto de mata, según pasan los días, nos anuncian una cosa y su contraria, lo cual es, en un país, con las perspectivas que tiene España, con los anuncios que nos han hecho los organismos internacionales sobre lo que nos espera, etcétera, etcétera, es para echarse a temblar, de verdad.
Y fíjate, Isabel, que yo, sinceramente, no sé en esta batalla en concreto quién ha ganado, porque no sé si al final se va a hacer o no. Una cosa es la batalla de la propaganda, de lo que se dice en las televisiones, y otra cosa es que luego se vaya a hacer realidad. Lo digo porque hoy había una noticia, te acordarás, Isabel, que el 31 de marzo el gobierno dijo que iba a hacer una paga para las empleadas del hogar, Pepe.
Sí,
estabais hablando de gente que se queda sin curro, imagínate las empleadas del hogar, que de la noche a la mañana le llega el gobierno y le dice: usted no puede salir de casa y tampoco va a poder entrar en mucho tiempo en casa ajena. Bueno, pues el gobierno anunció la paga para las empleadas del hogar y hoy es el día en el que está publicado en El Español. Le preguntan al gobierno y dice: hombre, es que todavía no están ni los formularios. Es que estamos trabajando en ello. Bueno, pues en esto estamos en esta cuestión. Ahora mismo no se sabe si al final ha ganado uno o ha ganado el otro. Yo solo sé que Pablo Iglesias se ha puesto la medalla. Y también sé que ayer el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, en el Congreso, el diputado de Podemos, ahora no recuerdo el apellido, se llama Alberto, es el conocido como el diputado de las rastas, por las rastas que lleva en el pelo. Alberto Rodríguez, creo que se llama, y si no, ahora me corregirán mis compañeros, que no quiero referirme a él, no lo hago de forma despectiva, no me parecen mal las rastas. Ya estamos hechos a todo. Pero le pegó una caña, efectivamente, es Alberto Rodríguez, le pegó una caña al ministro de la Seguridad Social tremenda, diciendo que no se enteraba de lo que pasaba, que en Canarias esto iba a la economía sumergida, que pum, que pan. Bueno, ¿sabes contra quién la tomó ayer el señor Escrivá, Isabel?
¿Contra quién?
Pues no contra el diputado de Podemos, porque claro, recuerda que están en el gobierno.
La derecha fascista y
No. Contra Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Lo que vas a escuchar es un resumen de lo que dijo el señor Escrivá de Lorenzo Amor.
Después tenemos el problema de, ¿tenemos que apoyar a todo el mundo? ¿Tenemos que hacer café para todos y barra libre para todos, absolutamente para todos los sectores, les afecte o no les afecte la crisis? Porque, como he puesto de manifiesto en mi presentación, hay muchos sectores, muchos autónomos, muchísimos, que se están viendo afectados. Otros menos, otros casi nada y otros incluso han mejorado sus ingresos. Pocos, pero algunos. Y entonces llegamos a los autónomos. Y claro, llegamos a los autónomos. Como ustedes han visto en las cifras, vamos a proteger probablemente al 50% de los autónomos. Y además eso lo estamos haciendo desde el primer día. No es que vayamos por detrás de nadie. Es que lo que ocurre es que sacamos el decreto mientras una determinada asociación de autónomos estaba diciendo y desinformando a los autónomos en general sobre la naturaleza. Miren ustedes la hemeroteca, miren lo que estaba diciendo una asociación de autónomos, lo que estaba diciendo a sus representados. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Mire usted si la Consejería de Empleo de Madrid estaba dando información errónea a los autónomos en sintonía con esa asociación de empresarios, absolutamente errónea sobre la naturaleza y la extensión de las prestaciones que estaba haciendo la Seguridad Social. Con esto no se puede jugar. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, hay que generar la máxima certidumbre, y estas cosas han ocurrido y están en las hemerotecas y las tenemos totalmente documentadas. Pero es que además, como usted, como sigue poniendo la cara ahí rara, pues le voy a decir, ¿ha visto usted perfectamente los datos que he dado? ¿Cuánto ha caído la afiliación de autónomos? ¿Cuánto ha caído? ¿Se acuerda de la transparencia? ¿Se acuerda de cuánto ha caído? ¿Cuánto? Mira, díganoslo. A ver, ¿se acuerda? Mírela. Un 2%. ¿Cuánto ha caído el régimen general? Un 7%.
La cara rara se le estaban poniendo los diputados, que estaban asombrados de lo que estaba diciendo el ministro de la Seguridad Social, diciendo que a algunos le ha caído mucho, a otros no tanto y otros han mejorado. Lorenzo Amor ha escuchado este corte, escuchó ayer la intervención del ministro de la Seguridad Social y en nuestros micrófonos nos ha querido mandar este mensaje.
No somos nosotros los que estamos continuamente rectificando y desinformando, ¿no? No somos nosotros los que sacamos los BOE a las 11 de la noche ni a las 9 de la noche un domingo. Hombre, el 19 de marzo el ministro de Inclusión y Seguridad Social hablaba en un tuit de que 19 de marzo, de que no se iba a modificar en ningún momento la prestación por cese de actividad. Al 7 de abril, que ha sido la última vez que se ha modificado y que prácticamente se ha desarrollado en el BOE por completo, van dos modificaciones, en 20 días, dos modificaciones. Bueno, no sé a qué se debe estas modificaciones en 20 días. ¿Mentir o falsear? Mire, mentir o falsear es decir en sede de la soberanía popular que su secretario de Estado o alguien de su ministerio se ha reunido con los autónomos. Eso no es cierto. Yo he visto ya pasar a 9 ministros a lo largo de los años que llevo como presidente de ATA. Al señor Escrivá, pues también lo veré pasar.
Isabel, Pepe. A ver,
es que yo creo que Lorenzo Amor tiene toda la razón. Yo creo que hay que tener mucha cara dura, mucha, para decir que hay autónomos que se están beneficiando de esto. ¿Me puede usted dar un solo ejemplo de alguien a quien le esté beneficiando esta situación? O sea, de verdad, a lo mejor a ellos, al gobierno le viene bien esta situación, es posible, ¿no? Según Tezanos le viene fenomenal, porque no paran de subir en intención de voto, de modo que a lo mejor al gobierno le viene bien esta situación si hemos de creernos a Tezanos, que yo desde luego no me lo creo, pero en cualquier caso es el único. O sea, es evidente que hay cientos de miles de autónomos que están con el agua al cuello, con el agua al cuello. Y no han recibido absolutamente ninguna ayuda. Todos los países de Europa han tomado medidas de eliminación de impuestos. Incluso ha habido comunidades autónomas como la de Madrid que están eliminando impuestos a los autónomos. El gobierno, como gran medida de gracia, ha aplazado un mes el pago de impuestos a los autónomos. De abril a mayo. ¡Oh, qué gran medida de apoyo! Aplazar un mes sin rebajar ni un euro. Y esto evidentemente a personas que en el peor de los casos tienen su negocio cerrado y no ingresan un euro y en el mejor de los casos han reducido su actividad a la mitad o a la cuarta parte de la actividad normal por restricciones evidentes y por impedimentos evidentes debidos al confinamiento, es tomarnos el pelo. Es tomarnos el pelo y encima tener la desfachatez de atacar en el Congreso al representante, a Lorenzo Amor, que está haciendo un trabajo extraordinario, demuestra pues que este gobierno está instalado en el que la mejor defensa es un buen ataque. Pero claro, llega un momento en el que ya no se soporta más.
A ver, el grupo de los trabajadores autónomos es muy, muy, por su propia naturaleza, es muy heterogéneo. Es decir, hay gente que tiene ingresos altos, hay gente que tiene ingresos medios, y hay gente que tiene ingresos bajos y hay gente que tiene ingresos oscilantes en función del ciclo económico o de otras variables. Por tanto, estamos hablando, insisto, de un grupo muy dispar internamente. Pero lo que sí, además te lo puedo decir en primera persona, yo soy autónomo, yo he tenido una reducción de mis ingresos de en torno a más del 50%. Más del 50%, son palabras mayores. Pues mira, pero más del 50% no llega a más del 75%.
Es decir, porque no tenemos un negocio.
Pero al margen de eso, o sea, hay gente que tiene un negocio y que ha facturado cero.
Sí.
Ha facturado cero y que están facturando cero
¿Por
porque... Pero bueno, muchos nos encontramos en esa situación, que no es que factures cero, pero bueno, facturas poquísimo, prácticamente nada.
pero que no es poco que se te queden a la mitad los ingresos, que es lo que estás diciendo, claro, Pepe.
No, pero estoy diciendo otra cosa. Quería decir, para que yo, por ejemplo, hablamos, sí, personalice, para que yo pudiese no pagar este mes mi cuota, por supuesto la mínima de autónomos, que ronda los 300 euros, un poquito menos de 300 euros, yo tendría que demostrar que he ganado este mes, que la reducción de mis ingresos de este mes con respecto a un mes normal es superior a un 75%. Hombre, exacto, pues mira, resulta que no voy a llegar a 75%, porque claro, a lo mejor me quedo en el 62%. Pero hombre, no que, sería sí, más pero, razonable, Dieter, sí, hacer una cosa proporcional. O sea, pero, si usted tiene una reducción del 60%, le reduzco el 60%.
Pero Pepe,
si es del 40% al 40%, etcétera.
Pero es que
Pepe,
no,
perdóname, porque es que me parece muy útil la recomendación anterior que decías, Pepe, de sobre lo de la renta mínima. Si es que lo que Lorenzo Amora ha llevado pidiendo desde el principio es, oiga, miren, estamos en una situación de emergencia, eliminen burocracia, y la mejor manera de eliminarlo es decir, señores, como sabemos que en una amplísima mayoría ha caído de forma brutal los ingresos de los autónomos, no se paga la cuota del mes. No, claro, se paga la cuota del mes, porque para hacer primero los papeleos, saber, yo es que también tengo muchos autónomos cerca, y claro, cuando el señor Escriba dice hoy que no ha habido cambios, que no ha habido improvisaciones, que Lorenzo Amor se lo inventa, oiga, que la gente estaba escuchando a la ministra Calviño decir que se suspendía la cuota y se lo estaban cobrando ese mismo día, que el retraso del pago de los impuestos lo han dado cuando tenían domiciliados ya muchos ingresos y han tenido que suspender las domiciliaciones. Pero es que una caída del ingreso, parece que como si fuera poco, pero tú lo decías, una caída del ingreso del 50% o del 65%, joder, es que lleva a la gente, claro, luego vamos a darles la renta. Es decir, no le quito la cuota de autónomo al emprendedor, al que ya está trabajando, pero le voy a dar la paguita para que se acuerde que soy yo el que le da la paga, Isabel.
A ver, mira, un autónomo, yo estoy en una situación parecida a la de Pepe. Mis ingresos han debido caer a la mitad o más o menos, incluso un poco menos de la mitad. Pago el mismo teléfono, pago la misma luz, pago el mismo gas, pago los mismos impuestos, me los han retrasado un mes, albricias, pago la misma cuota de gestoría para negociarme estas cosas, pago el mismo renting del coche, pago absolutamente todo igual, todo. La situación de coronavirus no ha supuesto ni un euro de rebaja en los gastos fijos que yo tengo, y tendré que seguir comiendo, claro, y gano la mitad, y el Estado que hace por mí, aplazarme un mes el pago del impuesto. O sea, tengo que estar absolutamente en la ruina, tengo que haber cesado toda actividad y no tener un euro para que me permitan ahorrarme un impuesto. De verdad, es que es una tomadura de pelo a los autónomos, porque los trabajadores, si estás en un ERTE es una situación incómoda, pero sigues cobrando tu sueldo, porque parte te lo paga la empresa y otra parte te lo paga la Seguridad Social. Si estás en el paro, tienes derecho a paro. Si eres un autónomo y se te han caído los ingresos, no tienes derecho a nada. Y encima, el ministro del ramo tiene la desfachatez de ir al Congreso a insultarnos. Vaya, si usted va a paseo, hombre, y no le mando a otro sitio porque soy una persona educada, pero de verdad... De verdad, explíquenme, yo pago lo mismo que pagaba e ingreso a la mitad. Explíqueme usted cómo lo hago, cómo cuadro el círculo, cómo se hace, explíquemelo usted.
Ahora, fijaos que se está hablando de los pactos de la Moncloa, de una reedición del pacto de la Moncloa, y estamos en este contexto que estaba mencionando ahora mismo Isabel. ¿Cuál es la diferencia de fondo, profunda, estructural, si quieres, entre la España de la transición en la que se ponen de acuerdo las grandes fuerzas, los sindicatos, etcétera, para llegar a un acuerdo nacional de contenido económico, no solo económico, pero fundamentalmente económico? ¿Y cuál es la diferencia con este instante? Pues la diferencia es esencial, es básica, es de partida. En aquella España de los pactos de la Moncloa teníamos un problema grave, sin duda, pero era un problema que se podía gestionar dentro de España. Teníamos básicamente un problema de inflación, no de paro, no había paro en ese momento. Había inflación y podíamos llegar a acuerdos para controlar la inflación. Podíamos y llegamos. Se pusieron de acuerdo todas las fuerzas y la inflación, que era el gran problema de España, se controló. Bien, pero eso dependía de los españoles. Podías decir, mira, lo acordamos y lo hacemos. Y se hizo. Si tú ahora mismo puedes decir, hay que poner una renta, vitalicia de 1.500 euros a todos los españoles mayores de 18 años y menores de no sé cuántos. Entonces, puedes decir lo que te dé la gana. Puedes decir, hay que resolver tal. No depende de ti. La gran diferencia de esta crisis, de esta circunstancia actual, es que dependemos del exterior. El Estado está en quiebra técnica.
Por tanto, o consigue financiación que solo la puede conseguir con bonos, con eurobonos o con dinero que le dé el Banco Central Europeo, los tres escenarios bastante complejos, bastante difíciles, porque los bonos hay que colocarlos y si no te los compra nadie no te va a venir el dinero del cielo. Y como dependemos del exterior, dices, bueno, ya, ¿para qué quiere usted firmar un pacto de la Moncloa? Firmamos un pacto de la Moncloa con Merkel, con Bélgica, con Holanda, con los mercados internacionales de deuda pública, con el Banco Central Europeo. Eso no es un pacto de la Moncloa, eso es otra historia.
Sí, pero
como no firme usted un pacto de la Moncloa con esos, lo que vaya a firmar usted con las fuerzas políticas españolas es papel mojado. Da igual que tengan la voluntad o no de llegar a un acuerdo, si depende del extranjero, al final. O si no depende del extranjero, sí, depende de los mercados, que es otra historia.
Pero no, si además de no ponerte de acuerdo con los del extranjero, no ayudas a los que están aquí dentro, porque está muy bien lo de buscar las rentas garantizadas para los que no tengan ingresos. Pero es que hay muchos que no tienen ingreso porque están apuntados a un ERTE, y ante la avalancha que ha habido y los cambios burocráticos que han entorpecido que se puedan dar los salarios a los de los ERTEs de forma inmediata, se han visto que no tienen dinero. Están en un ERTE y no les dan dinero. Y a cambio les vas a buscar la paga que le tienes que dar por un salario que ya tendrían que estar cobrando. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta esos pactos, yo ya no los llamaré más pactos de la Moncloa, porque ya Paco Vázquez nos ha dejado claro que de estos pactos de la Moncloa con los de aquellos, pero bueno, incluso el gobierno habla de reconstrucción nacional, ahora ya tenemos nación. Pero ha hablado hoy Pedro Sánchez con Inés Arrimadas y vamos a ver cuál ha sido el resultado enseguida. Antes me tomo el GastroPlus para hacer bien la digestión de algunas noticias. GastroPlus de
Mundo Natural.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:40 de la tarde, las 5:40 en Canarias. Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez y usted que nos está escuchando, formamos parte de esta tertulia en la que abordamos la llamada que le ha hecho hoy Pedro Sánchez a Inés Arrimadas, porque de momento Pablo Casado ha dicho que me tengo que enterar como escriba de las cosas por la prensa? Pues conmigo el jueves no cuentes. No sabemos si mañana, pasado, la semana que viene, pero de momento hoy la ronda de contactos de Pedro Sánchez se ha limitado a Más País, a Juntos por Cataluña y también a Inés Arrimadas, que después de hablar con el presidente del gobierno decía esto.
Han pasado 12 días desde que le enviamos nuestra carta proponiéndole unos pactos por la reconstrucción económica y social de España para salir de la crisis. Y bueno, pues han pasado estos 12 días hasta que por fin hemos recibido la llamada del presidente del gobierno. Yo básicamente le he trasladado diversas cuestiones. La primera es que estos pactos deben concretarse. Hay que definir el ámbito de los pactos. Nosotros hemos propuesto que estos pactos tengan tres ámbitos: un plan de contingencia sanitaria, un plan de reactivación económica y un plan de protección social. Si estos pactos se orientan o solo para la retórica y no se concretan, o se orientan para que el señor Iglesias nos dé sermones bolivarianos, pues evidentemente no van a ir a ningún lado. Pero sí queremos concretar el ámbito. Nosotros proponemos que el contenido de estos pactos no sea para que Iglesias se salga con la suya de cambiar el sistema político de este país, ni para que Torra se salga con la suya de tener un referéndum. Si ese es el contenido, que es el que nosotros hemos propuesto, creo que estos pactos pueden salir adelante y evidentemente nosotros participaremos. El tiempo apremia. No puede ser que estemos 12 días desde que nosotros le hicimos esta propuesta de pacto hasta que nos llama y ahora nos convoca para la semana que viene para tener una primera reunión.
Después de lo que habéis escuchado, ¿creéis, y esta es la pregunta concreta que os hago, porque antes en la entrevista con Francisco Vázquez él ha dicho, Pablo Casado debe ir, no le queda otra. ¿Creéis, Pepe e Isabel, que Pablo Casado debe responder a la llamada del presidente Sánchez o que debe decirle, después de escuchar para qué está llamando, conmigo no cuente? Pepe, y luego Isabel.
A ver, el Partido Popular es un partido de Estado, es un partido serio, es un partido responsable, naturalmente que tiene que ir. Tiene que ir, sea el presidente del gobierno quien sea, o sea, es Pedro Sánchez ahora mismo, pero fuese Pedro Sánchez, fuese cualquiera, tiene naturalmente que ir. Es decir, no, yo no soy capaz de conseguir otro escenario en el que no va. Es decir, no tiene que comportarse como un partido antisistema el Partido Popular. Solo pueden hacer otras fuerzas que ni van a gobernar nunca, esperemos, o que si gobiernan tienen un papel, esperemos que también transitorio y episódico. Las grandes fuerzas tienen que llegar, no te digo a grandes acuerdos, no te digo que tenga que existir un gobierno de salvación nacional en España, pero si no existe en ningún otro sitio, no veo la razón de que tenga que darse aquí específicamente. Ahora, que tiene que acudir, naturalmente. Que se tiene que llegar a acuerdos, ahí ya no lo tengo tan claro, un poco por lo que te estaba diciendo antes, porque mi impresión personal es que esta crisis está determinada, estará determinada en el plano económico, el otro, la cuestión sanitaria es otra historia, pero en el plano económico las variables fundamentales son eso que se llama exógenas, es decir, no dependen de nosotros, no dependen de España, por tanto yo creo que tiene que haber un plan europeo, si quieres occidental, pero bueno, por ser menos ambiciosos, tiene que haber un plan europeo, que seguramente tendrá que ser liderado por los grandes países de la Unión Europea, y nosotros no somos el gran líder, serán Francia y Alemania fundamentalmente, y nosotros estaremos en un segundo plano. Tiene que haber un macroacuerdo europeo, y en ese contexto habrá pues una dimensión española. Todo lo demás me parece que son esto que decimos en catalán, hacer soñar tortillas, ¿no? Se diría en castellano, o sea, fantasear bastante en ese sentido. Ahora, yo pienso en otra cuestión y le doy paso a Isabel. Tenemos una crisis muy reciente, la de 2008, y sabemos, aprendimos unas cuantas cosas. Aprendimos, por ejemplo, cuánto tiempo tarda el sistema político en estallar. Cuánto te resiste un sistema político a una crisis súbita, a un cisne negro, o no tan negro en aquel caso, que descose las costuras fundamentales del sistema y de los consensos sociales. España duró 3 años. El sistema político español aguantó 3 años. A los 3 años llegó el 15M. Y con el 15M no olvidéis que llegó un Podemos que iba a ganar las elecciones y que salía primero en las encuestas del CIS, y aquellas eran de verdad, no eran Tezanos manipulándolo. Ahora mismo, si no se hace algo, si las fuerzas políticas del orden, del sistema, del establishment no hacen algo, tendrás otra explosión social. Y Podemos se la va a encontrar en el gobierno, además. No se la va a encontrar en las calles. Y alguien la va a capitalizar, porque esas cosas siempre las capitaliza alguien. No me preguntes quién, porque no lo sé. A lo mejor no lo sabe ni el que la va a capitalizar. Pero ocurrirá.
ocurrirá porque siempre ocurre. Por tanto, ese es el riesgo. Y yo, que creo en el sistema y que creo en el orden y en el establishment, entiendo que los grandes partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, no, insisto, no deben a lo mejor llegar a acuerdos, pero que tienen que mantener un nivel de diálogo normal, institucional, formal, me parece bien.
Pues yo creo que no. Yo creo que está absolutamente acreditado que lo que quiere Sánchez no son pactos, no son acuerdos, porque si los quisiera, si Sánchez quisiera, lo cuento hoy en mi columna de ABC que se titula Pablo no piques, o sea, si Sánchez lo que quisiera fuera pactos, primero, habría llamado mucho antes a Casado y a Arrimadas, y segundo, habría propuesto algún tipo de acuerdo y habría mostrado su disposición a distanciarse, por lo menos, de Bildu y de Esquerra, por lo menos, y probablemente también de Podemos, pero desde luego de Bildu y de Esquerra. Pero lo que ha dicho Sánchez hasta la fecha es que sus acuerdos con sus socios de investidura están blindados, son sagrados, y que quiere poco menos que vayan los demás, es decir, el PP, Ciudadanos y Vox, a avalar sus medidas, a darle el visto bueno a sus medidas. Y eso es algo que ningún partido de oposición puede hacer, entre otras razones porque esas medidas son demenciales. Son improvisaciones, a salto de mata, un día es una cosa, otro día es otra, y dan muestras de una negligencia verdaderamente criminógena. Entonces, yo creo que Pablo Casado, en el caso de ir, de aceptar reunirse, tendría que ser con unas garantías tan inmensas y con tanta luz y tantos taquígrafos y tantos testigos como para no dejarse llevar al huerto. Porque ya sabemos cómo son estas cosas. Pablo Casado va, se reúne con Sánchez y a la salida la versión oficial que emite en Televisión Española, La Sexta, La Cuatro, no sé qué tal, es la que al señor Sánchez le da la gana y no tiene absolutamente ninguna conexión con la realidad. Y la capacidad que tiene de retransmisión de sus impresiones y de lo ocurrido en ese encuentro Casado es mínima. Entonces yo creo que llegados a este punto lo que tiene que hacer Casado es o sencillamente negarse a secundar esa estrategia de la tapadera, de la tinta de calamar, de aquí nos hacemos todos corresponsables de este desastre y así no me salpica a mí, que es en lo que está Sánchez, o en el caso de reunirse, hacerlo exigiendo unas garantías férreas. Tal y como están las cosas, ¿pero cómo te vas a reunir con un señor que lo que quiere es implantar la censura? Que es evidente, que lo que quiere es implantar la censura en España. Con un señor que no ha admitido a día de hoy ni un solo error, ni uno, ni la posibilidad de haberse equivocado absolutamente en nada hasta la fecha. Con un señor que está en una actitud de una arrogancia verdaderamente insultante hacia los españoles, que te ha insultado en el Congreso, que su portavoz, Adriana Lastra, el jueves pasado, parece que era el jueves, le soltó una retahíla de barbaridades como yo no había visto en mi vida en el Congreso de los Diputados. Pero ¿para qué le llamas? O sea, ¿esto qué clase de broma es? Yo de verdad creo, yo respeto muchísimo a Paco Vázquez, he escuchado con mucha atención sus palabras, pero yo creo que en estas circunstancias Pablo Casado no puede picar, entre otras cosas porque si va y se deja meter en esa trampa, lo que va a pasar es que se va a quedar sin votantes, porque no está el horno para bollos. O sea, la gente ahora mismo está muy, 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 muy cabreada. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, exigirle: ¿quién vendió a España test falsos? Díganos usted el nombre del comisionista. Para empezar a hablar, deje usted de mentir, deje usted de ocultar y empiece a dar información veraz. ¿Quién fue el comisionista que se llevó el dinero por colarnos esa ganga, según la ministra de Asuntos Exteriores? Y así muchas preguntas más. Y mientras usted no cambie de actitud, no reconozca sus errores y no empiece a hablar con sinceridad, aquí no hay reuniones que valgan y no hay pactos que valgan.
Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular, haciendo un análisis sereno, tiene que ser consciente de una realidad que no es especialmente óptima para él, más bien es todo lo contrario, determinada por la composición actual de la Cámara, y que lleva a una conclusión, insisto, muy poco aceptable, muy poco deseable, y es que Pablo Casado es inelegible ahora mismo como presidente del Gobierno. Es decir, la premisa de que el Gobierno va a caer, que está implícita en muchos análisis y en muchas actitudes y en muchas declaraciones, es decir, esa premisa es bastante fantasiosa, es muy fantasiosa. Este Gobierno no va a caer, caerá en las elecciones, yo estoy bastante persuadido de ello, pero las elecciones van a ser dentro de 4 años, no van a ser dentro de 4 meses. Y eso va a ser por una razón bastante evidente. Es decir, si Vox no existiera, si Vox no tuviese el peso que tiene ahora, si Vox no estuviese intentando competir de tú a tú por la hegemonía de la derecha sociológica con el Partido Popular, Casado
tendría una posibilidad, dos y tres y hasta cuatro, de ganar una moción de censura, llegada a una situación de putrefacción de la gestión política y técnica y gerencial del gobierno. La tendría, yo creo que la tendría, pero no la va a tener. Y no la va a tener porque cometa todos los errores políticos de gestión, de torpezas internacionales, de cesiones a Podemos, etcétera. Cometa todos los dislates del mundo. El Partido Socialista y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la alternativa necesariamente, porque los números son los que son en el Parlamento, implica un gobierno en el que tiene que estar presente Vox. Y Vox no va a ser avalado por el Partido Nacionalista Vasco, no va a ser avalado por Junts per Catalunya, no va a ser avalado, naturalmente, por Esquerra Republicana, no digamos ya por todas las confluencias de Podemos, etcétera. Consecuentemente, no va a haber números, jamás, jamás no, pero en los próximos años, hasta completar los cuatro de esta legislatura, jamás no van a salir los números en ningún escenario, ni en el más apocalíptico, para una moción de censura constructiva. Por tanto, el Partido Popular tiene que diseñar una estrategia, la que sea, y una táctica, teniendo en cuenta que la legislatura durará cuatro años.
Bueno,
y yo,
si
en cuatro años, no intentaría competir en radicalidad con Vox, porque ahí vas a perder siempre.
Vamos a ver si dura cuatro años o no dura cuatro años.
Oye,
vamos
¿cuál
a ver
es la alternativa para echarlo, bueno, si no es una moción de censura?
Perdona, cuando pase, o sea, tú no puedes estar tres años más con los presupuestos prorrogados de Montoro y a día de hoy no parece que esta mayoría que nos gobierna tenga votos suficientes para aprobar unos presupuestos cuando los presente, porque no se los va a votar Esquerra, o eso es lo que dicen, porque el PNV tampoco está hoy por hoy por la labor de votárselos y en consecuencia vamos a ver si puede tener presupuesto.
Oye,
un gobierno no puede mantenerse sin presupuestos y con 120 diputados el PSOE y 40 y tantos Podemos.
Hay solo tres más. Solo hay tres maneras de echar a un gobierno: con la moción de censura constructiva, con un magnicidio, con un golpe de Estado.
No, Pepe, hay otra forma, y es que el gobierno no pueda gobernar. Y como el gobierno no tiene mayoría para gobernar, pues no va a poder gobernar. Y vamos a ver hasta cuándo puede sostener una situación de ingobernabilidad en el Congreso por falta de mayoría con los 3 o 4 millones de parados más que va a haber después de esta crisis del coronavirus. Vamos a ver, yo no creo que la legislatura pueda durar cuatro años de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras.
Yo no
creo que va a durar mucho menos y que cuando haya que disolver y haya que convocar elecciones, los electores
pero
darán...
¿Quién va a disolver?
Bueno... Pues no, disolverá el presidente del gobierno cuando no tenga otro remedio, pero en fin, eso es opinable. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Pero en cualquier caso, lo que no puede hacer Pablo Casado es hacerse cómplice de la gestión de este gobierno. Y lo que quiere Sánchez es eso, es la complicidad. Es que le arrope Pablo Casado para tapar sus vergüenzas. Y Pablo Casado no puede caer en eso. No puede, no, es mi opinión, ¿eh? Luego hará lo que quiera. Y el elector, pues, tomará nota, por supuesto. Mi opinión es que, desde luego, apoyar en este momento al presidente Sánchez es un suicidio para el presidente del PP, que además dentro de su casa también tiene sus dimes y sus diretes, ¿eh? Que el PP ahora mismo tampoco es una balsa de aceite.
Chicos, nos tenemos que ir. Vosotros no se podrá decir que no seguís corriendo hasta el último minuto del partido. No me atrevo a decir lo que va a pasar dentro de 4 días o 7 cuando nos volvamos a ver, imaginaos, dentro de 4 años. Pero iremos día a día. Hoy, con la tertulia de los jueves, ha estado John Mueller al principio de ella y hasta el final, hasta el minuto 90, la prórroga incluida, Pepe García Domínguez e Isabel San Sebastián. Un saludo para los dos, un abrazo muy fuerte.
Peter, muchas gracias por acompañarme todas las tardes a mí, todas, no me pierdo una tertulia.
Muchas gracias, Isabel, es un placer para nosotros. Pepe,
hasta
adiós,
la próxima.
Veo. Hasta mañana, amigos. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. Thank you.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.